Vamos a hablar un poco de juegos de mesa. Juegos de mesa que utilizamos en el aula para incentivar la creatividad, para trabajar algunas materias o simplemente para divertirnos y que además sean útiles para otros temas. Lo que vamos a hablar no son reseñas, sino que simplemente recogen una experiencia y las razones por las que utilizamos tal o cual juego. Juegos para contar historias. Sin ningún tipo de rigurosidad, hablamos de juegos de mesa para contar historias como aquellos que obligan a las personas jugadoras a desarrollar su imaginación para, literalmente, contar una historia, del tipo que sea. No importa si el juego es competitivo, por equipos o individual, o cooperativo. Acá hablamos, en concreto, de esos juegos de mesa, como el que te encuentras en tu tienda friki de preferencia, cuya mecánica principal es que los jugadores cuenten algo. Son juegos narrativos en lo que lo narrado depende de las personas implicadas en el juego y no en una historia impuesta. Para ello se basan o en imágenes o en textos o en ambas cosas. Por tanto, nos referimos a juegos de mesa estrictamente hablando, con lo que dejo de lado todos esos juegos o dinámicas más o menos tradicionales de creación de historias, en tanto que ese otro tipo de actividad ya ha sido trabajado o mencionada en distintas sesiones del taller. A conciencia, excluimos a los juegos de rol en que la narración y creación de las historias la hacen las jugadoras siguiendo unas pautas o reglas, simplemente porque no estamos tomando en cuenta los juegos de rol dentro de los juegos de mesa, y porque esos, en concreto, no los hemos usado en el taller. En el taller, como saben, usábamos Lisa Plof. No estamos diciendo que esos juegos de rol no valgan para crear historias en conjunto, absurdo, pues es su principal función, sino que no nos vamos a referir a esos. Estos juegos sirven, fundamentalmente, para incentivar la creatividad, y tienen como principal problema que son absolutamente grupo dependientes. Con todo esto, significa que la responsable del grupo deberá saber dinamizar y eliminar los problemas cuando alguien se atora y deberá fomentar la escucha activa junto con el respeto a lo que las demás personas están diciendo. Cómics. ¿Cómo no íbamos a tener un juego de ese nombre y estilo en un taller de cómic y literatura? Por favor. Un juego de 2014 de crear historias, contarlas y votar en varias categorías para sumar puntos. Diseñado por Lorenzo Silva, autor, entre otros juegos, de Dragon Castle y Potion Explosion. Y con los lápices de Matteo Cremona y Max Rambaldi. Se supone que entre 3 y 10 jugadoras lo hemos jugado más y casi no lo hemos tocado con menos de 5 personas. Y de duración contenía 30 minutos, diría que más en realidad. Recomendado desde los 6 añitos. De esto no estoy seguro, la verdad. Juego traído por Edge. ¿De qué va el juego? Tenemos que hacer un cómic, literalmente. Un juego de cartas, que solo tienen imágenes, que nos sirven para generar una historia que debemos contar al resto de jugadoras. En una segunda fase, se procede a votar. Con las cartas montaremos las viñetas sobre nuestra cartulina, nuestra página. Estas cartas no tienen dorso, esto es, ambas caras contienen imágenes que podemos usar como viñeta, de forma indistinta además. Se puede jugar en dos modalidades distintas y dos niveles de dificultad. Así pues, podemos elegir entre fácil, con 6 viñetas, o difícil, 9 viñetas. Mientras que según el número de jugadoras, lo haremos individualmente, en partidas de 3 a 5 jugadoras, o por parejas, de 6 a 10. Curiosamente, por equipos, parejas, solo es la fase de montar la historia y contarla, mientras que la fase de votación es individual, ganándose el juego de manera también personal. Por eso, con una pequeña regla casera, hemos podido jugar más gente haciendo o equipos más grandes o más equipos y poniendo la votación por equipos también. El juego consta de 3 rondas, o más o menos según cómo quieran los jugadores. Las reglas proponen un máximo de 5 y un mínimo de 1. La ronda se divide en 4 fases: planteamiento, guión, narración y reseña. El planteamiento es decidir entre todas un título. Así todas las historias creadas durante esa ronda girarán sobre lo mismo. Para ayudar un poco, el reglamento trae una lista de posibles títulos y una forma fácil de crearlos, con 2 cartas. Nosotras, la parte de elegir el título nos la hemos saltado muchas veces, encorseta bastante. Y la idea es dejar libre la imaginación. Tras elegir el título, si se hace, se reparten 12 cartas por jugadora o equipo, esto significa potencialmente 24 viñetas. La segunda fase es la de guión, que, como se pueden imaginar, es armar la historieta que vamos a contar usando las cartas, 6 o 9. La historia se crea individualmente en partidas de 3 a 5 o en equipos de 6 a 10. ¿Durante cuánto tiempo? Ah, eso es divertido. Durante el tiempo que deje las más rápidas. Esto es, cuando el primer equipo o la primera jugadora termina, lo anuncia en voz alta y le da la vuelta a un reloj de arena. 90 segundos para acabar y la última jugadora o equipo que termine se lleva una penalización. Además, si al transcurrir el tiempo algunas páginas tienen huecos, viñetas sin poner, estas se ponen al azar y esas personas se llevan penalizaciones. Las cartas no usadas se descartan. La siguiente fase es la fase de narración. La fase de narración es la tercera fase y una especialmente divertida. Toca contar tu historia. Comienza el equipo o la persona que le dio la vuelta al reloj de arena. Para algo fue la más rápida. Si es por equipos, es obligatorio que ambas personas cuenten una parte de la historia. Todas las viñetas deben de figurar en la historia y de forma ordenada. Se recomienda historias de como mucho 90 segundos, pero no es un tema rígido. El momento final de la ronda es la fase de las reseñas, o, mejor dicho, de las votaciones. Esta fase es individual aunque se juegue por equipos, siendo el voto secreto. No vale contárselo a la compañera. Cada jugadora coloca sus fichas de reseña, neutral, más original, más emocionante y mejor compuesta, sobre el resto de las historias y se pasa a puntuar. Acá es interesante cómo funciona la votación, por mayorías. Sobre la historia de cada persona equipo, solo se mantendrán las fichas de votos que le den mayoría en alguna mayoría, sin contar neutral, pudiendo haber empate. Se conservan sobre las dos historietas empatadas en el máximo. Por cada ficha sobre tu historieta, se recibe un punto. Para ti o para las dos personas del equipo. Por cada ficha tuya que se conserve sobre otra historieta, esto es, que has coincidido con lo votado por la mayoría, se reciben 2 puntos. Los puntos se cuentan en un tablero que es el inserto de la caja. Ahora bien, aunque esta parte puede tener su propia estrategia, es un poco rollo. ¿Por qué lo usamos? En los grupos donde lo hemos usado siempre ha sido para jugar por equipos. Así que lo usamos, además de para lo genérico de este tipo de juegos, incentivar la creatividad, para la creación de historias conjuntas, que no es poca cosa. Un juego muy desenfadado y colorido que permite múltiples historias de acción, sobre todo, que nos sirve, de paso, para trabajar otras dos cuestiones. Escucha activa, es necesario escuchar atentamente las historias de las demás, y valoración de las historias ajenas. No solo hay que escucharlas, hay que juzgarlas, positivamente, lo mejor posible. De paso, nos ha servido para trabajar temas de cohesión y coherencia en las narraciones. Esto será común a muchos otros juegos del estilo. Sí, Señor Oscuro. Un juego de cartas con múltiples versiones, que casi se puede considerar clásico, es de 2005, y que se basa literalmente en pasar el marro. Como diseñadores aparece una larga lista de personas. Fabricio Bonifacio, Ricardo Crosa, Massimiliano Erinco, Chiara Ferlito y Tim Uren. El genialísimo arte viene de los lápices de uno de los diseñadores del juego, Ricardo Cross. Un juego rápido traído por ella, en cuya caja pone que es para mayores de 14. Imagino que por el tema de mentir descaradamente, además del contenido de algunas cartas. Y de 4 a 6 jugadoras. En la BGG pone de 4 a 16, será por distintas versiones. Nosotras, la verdad, lo hemos jugado casi siempre a 8 personas o así. Y de unos 30 minutos. Un juego, eso sí, asimétrico. Al menos en su modo, Señor Oscuro, que es el que nos ocupa. ¿De qué va el juego? La segunda edición española, la que tenemos, vaya, contiene realmente 2 juegos en uno. El Sí Señor Oscuro, clásico, y Sí Amo Oscuro, una versión más avanzada, con más reglas del Sí Señor Oscuro. A las cartas se le incorporan una serie de iconitos que originalmente no tenía, junto con otras reglas para usar dichos iconitos. Nosotros solo hemos usado las reglas de Sí Señor Oscuro y son las que acá trataremos. Básicamente una jugadora interpreta al Señor Oscuro, Rigor Mortis, que ha mandado a sus lacayas a cumplir una misión. Se la debe inventar. El manual trae una serie de sugerencias. Y el resto deberá crear excusas sobre por qué no han cumplido la misión, pasándose el marrón unas a otras. ¿Cómo funciona? Las lacayas tienen en sus manos cartas de excusa, que constan de una ilustración y un texto, y cartas de acción. Con las cartas de excusa comienzan a contar una historia, más o menos coherente, que sirva de eso, de excusa. El límite de lo que se está diciendo tiene que ver con la propia carta. Debe haber relación, aunque no es una reproducción literal del texto de la carta, o siquiera hace falta leerlo. Junto con otra carta de excusa se juega una de pasar el marrón, una carta de acción. Por supuesto, hay que explicar por qué es culpa de otra persona. Y esto es también entretenido. La otra persona comenzará echando una carta de excusa, pero debe partir de lo que ha escuchado e intentar librarse. Todo esto se adereza con 2 elementos extras. El Señor Oscuro dispone de la potestad de interrumpir cuando y como quiera las explicaciones, matizarlas, meter cizaña o lo que estime, y el resto de las personas, lacayas, pueden jugar cartas de interrupción y arruinar la excusa que está poniendo la jugadora activa. Como ven, no hay una ronda propiamente dicha, no hay unos turnos que se pasen de un lado a otro. De hecho, como regla opcional se incluye la obligación de que todas jueguen al menos una vez antes de comenzar la verdadera carnicería de excusas y acusaciones. Cuando la excusa no es buena o pasan ciertas cosas, como que una persona, por lo que sea, se queda sin cartas de pasar el marrón, el señor oscuro echa una carta de mirada fulminante. La partida se acaba cuando una persona pierde. Y eso sucede cuando alguien recibe su tercera mirada fulminante. Es un juego en el que no solo se cuentan historias, sino que hay que interpretar bien el papel, de lacayo o de señor oscuro, con lo que los gestos, la forma de dirigirse entre sí y todos los demás elementos son importantes, así como el lenguaje utilizado. ¿Por qué lo usamos? El juego tiene un tono de humor y, si se hace bien, es rápido y entretenido. Obliga, por tanto, a estar pendiente de las historias de las rivales, básicamente para arruinarlas, que no deja de ser un ejercicio de escucha activa, aunque muy antipático. También es un interesante juego de improvisación, por tanto de creación de historias sobre la marcha de manera extremadamente dinámica, y como ya se dijo, de interpretación. Ahora bien, el papel de señor oscuro, al menos las primeras partidas, es recomendable que lo tome la monitora del grupo que más facilidad tenga para estas cosas. Recae sobre sí mucha de la responsabilidad de que el juego funcione. En uno de los grupos lo dejamos de usar porque algunas personas se picaban demasiado. Faraway. El subtítulo no deja lugar a dudas. El juego narrativo de cartas. Un juego de 2015 diseñado por Diego Tomé Merchant con el arte de Juan M. López. Salido tras una exitosa campaña de mecenazgo y publicada por Blueberry. Creo que ya desaparecieron. Al menos llevan unos años sin dar señales de vida. Para mayores de 7 años y con un tiempo estimado de 45 a 90 minutos y de entre 3 a 8 jugadoras. Lo hemos probado a jugarlo por equipos para poder ser más y no ha ido mal la cosa, la verdad. ¿De qué va el juego? En el juego se construye, más o menos, una historia grupal, que no en grupo, donde se mezcla la fantasía y la realidad. El mecanismo es de creación y narración de historias junto con el de votación. Las jugadoras, además, disponen de habilidades especiales, con lo que es algo asimétrico. Es un juego competitivo en que quien tenga más puntos de fantasía gana la partida, pero esta parte se puede obviar sin mucha dificultad para generar una dinámica más simple de disfrutar con la historia que se está creando. Una de las cosas más originales del juego es que mezcla la fantasía, la base de lo que contamos, con la realidad, otras cartas que se deben tener en cuenta. El modo ordinario, que va de 4 a 8 jugadoras y es el que usamos, se divide en dos grandes fases, prólogo y capítulo. En el prólogo, por turno, se van contestando las típicas preguntas básicas para generar una historia. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y qué tenemos que hacer? Las respuestas se acumularán y serán el esqueleto de toda la historia que construyamos. También podemos consensuar las respuestas, se ha dicho. Incluso puede ser más divertido y dar cierta coherencia. La jugadora inicial, con esas respuestas y su propia imaginación, contará un prólogo. El reglamento dice que sea la persona de más edad. Bueno, las primeras veces. Que sea la persona más creativa del grupo. Y ya es la hora de jugar los capítulos, 6 en total, teniendo el último unas reglas especiales, donde habrá una narradora y las jugadoras aportan, en secreto, una de sus cartas de fantasía. Estas se barajan por la narradora y se descubren. Las jugadoras votan, no se puede votar por sí misma, y las dos más votadas pasan de fase. Además, todas las cartas que han recibido votos ganan un puntito. En esta nueva, las propietarias de las cartas elegidas deben continuar la historia usando su carta de fantasía y una de las cartas de realidad sobre la mesa. Se vuelven a votar para volver canónica una de las dos versiones del capítulo contado. Quien gane será la nueva narradora. Nuevamente se reparten puntos y todo eso. Existen cartas de realidad especiales que no entramos a explicar. Por cierto, en la BGG están subidos dos modos oficiales más de juego, uno familiar y otro avanzado. ¿Por qué lo usamos? Nos ha pasado jugando a este que más de una persona se ha distraído, montando su propia historia y no ha seguido la común. Así que, necesariamente, hay que trabajar la escucha activa todo el tiempo. La coherencia y cohesión son fundamentales. La historia, por más que sea fantasiosa, debe estar bien montada. Es un ejercicio de creación colectiva un tanto peculiar. Por turnos y de forma competitiva, tu idea, la carta de fantasía que propones, debe prevalecer para que ganes puntos. Lo que no deja de ser un aliciente para participar activamente y de forma empática con el resto. Darle al resto de jugadoras lo que quieren escuchar, lo que mejor cuadre con la historia y no tanto lo que personalmente preferirías. También se agrega el hecho de que cada quien, cuando puede, debe contar la mejor historia posible para que ésta sea seleccionada. Con lo que todo el tiempo hay que estar imaginando qué contarías si tu carta sale entre las dos más votadas, teniendo en cuenta todo lo ya narrado. En esto, eso sí, hay que tener cuidado con los amiguismos y lo de te voto si me votas, cosas que rompen el juego y pueden romper el grupito. Así que el trabajo de la monitora está presente para que el espíritu de la creación conjunta no se vea comido por la competición. El juego propone un ejercicio interesante de vincular elementos reales con fantasía, lo que obliga a generar relaciones un tanto peculiares en algunas ocasiones, lo cual es doblemente interesante. El problema de este juego es que se puede dar el caso que alguna jugadora jamás participe contando nada, y eso no es divertido. Aunque el propio mecanismo favorece a que se vaya cambiando de narradora, eso no asegura ni de lejos que todas cuenten sus movidas. Días de radio. Este juego estaba dudando si ponerlo, pues lo hemos usado apenas 2 veces. Bueno, ahora cuando estoy grabando esto ya más veces. En parte por el poco rango de jugadoras que tiene. De hecho, una de las veces lo jugamos en parejas y otra con 5 personas y bueno, ahí funciona bien. Personalmente me gusta mucho y por eso lo cuelo. Otro juego de 2014 que a España llegó en 2017 de la mano de Montaver, tras una campaña de microfinanciación. Un juego de cartas diseñado por Alejandro Mayo Sasso, con arte de Pablo Camarasa y Pedro Soto. La edición española, si no me equivoco, tiene unos añadidos que no estaban originalmente en la Argentina. Para mayores de 14 años, ¿será por las temáticas? No lo sé. De 2 a 4 jugadoras crearán una historia en unos 20 minutos. Es un juego colaborativo en tiempo real, lo cual le diferencia del resto. ¿De qué va el juego? Lo primero a tener en cuenta, vamos a contar la versión básica. Además, la básica básica, sin los tableros de prensa, ni los personajes, ni nada. Estas variantes básicas incorporan cosas muy interesantes, pero no las hemos usado apenas, así que no las describiré. Pero sí puedo decir que le dan bastante chicha al juego. El juego incluye otras modalidades que no las hemos probado. En esta modalidad, la más básica, la idea es crear entre todas una historia como si estuviéramos contándola por la radio. Esto no lo vieron venir, ¿a que no? Lo primero que se hace es elegir el género de la historia. Luego comienza el juego como tal, teniendo 2 minutos cada relatora para ir contando la historia gracias a las cartas que elige entre las que le han dado las compañeras de mesa. Vamos paso a paso, mejor, que nos hemos apurado. Se elige un género entre las jugadoras. Si son vagas, al azar entre las fichas. Existen 12 agrupadas en 4 temáticas. Aventura, épica en el mundo antiguo, espías en la Guerra Fría y exploradores y arqueólogos. Ciencia ficción, tecnológica, distópica y alienígena. Terror, sobrenatural, realista, zombie y policial. Acción, policial negro y mafia. El libro de reglas explica perfectamente cada una de ellas, preparando el sorpresivo final de partida. Con las 9 fichas de las temáticas no elegidas se hace una pila. Se separan las 3 últimas y a estas se agrega el final del programa. Se barajan y se colocan al final de esa pila. Cada vez que se cambia de relatora, se revela una ficha. Si aparece la ficha de final, la relatora actual debe concluir la historia. Si no puede, se permite un turno extra. Se reparten 6 cartas de guión por jugadora. La primera relatora levanta una carta del mazo de guión, con el iconito que coincida con el tema y comienza con eso su historia. ¡Ojo! La historia en 2 minutos. Mientras tanto, el resto de jugadoras buscan en su mano una carta con el iconito del demonio y lo ponen boca abajo. Cuando estén las 3 cartas, si hay menos de 4 jugadoras, se pone una al azar, la relatora elige una y debe introducir esa carta en la historia. Las cartas tienen un pequeño texto. Todo esto en tiempo real. A los 2 minutos se cambia de relatora a la que está a la mano izquierda. Si se acaba el tiempo y no se ha introducido la carta o no se ha siquiera elegido, igual se pasa a la siguiente y se siguen unas reglas distintas. En todo caso, en esta modalidad, ni se gana ni se pierde. La idea es crear una historia. Las jugadoras, fuera del turno donde pasan las cartas, pueden hacer un super descarte, si no tienen el dichoso iconito en ninguna, y robar 6, o descartar hasta 3, las que sean, y robar otras tantas, además de tener que escuchar la historia y elegir la carta que ofrecen. ¿Por qué lo usamos? Repito, lo hemos usado poquísimo, pero vale la pena, mucho. Lo primero, por la improvisación. Jugar contra el tiempo siempre es divertido, y si esto empuja a crear, mejor que mejor. Puede parecer al comienzo que 2 minutos son mucho tiempo, pero hay que pensar que la historia se cuenta de forma continua, sin interrupciones, mientras se lee las cartas que te ofrecen, multitarea al poder, e incorporas una de ellas a la historia. Los textos de las cartas son realmente útiles para continuar la historia. Así que el juego es bastante práctico en cuanto a no generar parones por culpa de no ocurrírsenos nada. Lo tenemos escrito en una carta. Evidentemente, acá la escucha activa es absolutamente necesaria. El ritmo de la historia no permite otra cosa. Y encima, debemos mantener la coherencia y cohesión de lo que contamos. Es un ejercicio creativo conjunto bastante interesante. Se va generando un tono en el conjunto que hay que respetar para poder elaborar bien la historia. Con lo que a veces no es tan fácil decidir la carta que entregamos, tampoco la que cogemos. Se participa, por tanto, de dos formas en la creación de la historia, dando una carta adecuada y continuando la historia en tu turno. Voy a dar una pequeña yapa y es la de los dados que cuentan historias. No son juegos de mesa como tales, aunque tengan entradas en la BGG. Son herramientas bastante interesantes para favorecer el contar historias. Hay mil variantes, desde el conocido y con muchos dados distintos History Cube. Ahora lo más parecido a un juego de mesa con esto sería el Untold, pero no lo hemos probado. Y los anteriores de Imagides. Cansado de leer que son una copia de los History Cubes, cuando se publicaron 5 años antes. Hasta las miles de versiones que por ahí circulan. Una de ellas, las de la FOD. Estos se pueden hacer de múltiples formas. Por ejemplo, en el taller decidíamos palabras al azar y las numerábamos y tirábamos los dados de 6 caras de toda la vida. A veces de 8, a veces de 12 y a veces de más caras. Pero hace gracia tener dados grabados para esto en concreto, debo admitirlo. De hecho, los Imagides, aunque tenían unas reglas, se presentaban como herramienta creativa y no como juego de mesa. ¿De qué van estos juegos? De nada, realmente de nada. Y de la temática que tengan los dados. Por ejemplo, en los SC hay temáticas marcadas o incluso universos representados como el de Batman. Todo se resume en lanzar los dados y contar una historia, con lo que salga. Puede ser individual, colectiva, en orden, en desorden, como quiera. ¿Por qué los usamos? Porque, aunque ya he renegado un poco en el primer párrafo de este juego, son útiles para romper con la página en blanco. Dan ideas. Y relaja. De hecho, en los deberes de apoyo escolar, a veces se los dábamos para que sacaran ideas para las redacciones de lengua. ¡Y funcionan! Son muletitas que incentivan la creatividad. Se puede trabajar básicamente las mismas cosas que con los demás juegos de este tipo, pero más en plan ludificación que aprendizaje basado en juegos, por decirlo de alguna forma pedante. Unas consideraciones antes de acabar. Todos estos juegos son herramientas para fomentar la creatividad. Eso tiene una consecuencia, hay que evitar que se cuente una historia ya conocida. De nada nos vale que en el mundo onírico que estemos intentando relatar sea, en el fondo, el capítulo de ayer del Ladybug, por más que sean unos excelentes dibujos. Pues la idea es que se desarrolle la creatividad propia, no reproducir la ajena. Esto no quita para dejar cierto cuartelillo, esto es, todas las historias se parecen. Hay quien dice que todo se reduce a chico conoce chica o cualquiera de sus variantes amorosas. Así que, siendo flexibles con las inspiraciones, hay que favorecer que se pierda el miedo a contar las propias creaciones, por más que éstas sean más endebles que el último capítulo de Hora de Aventuras, otra gran serie de dibujos animados. Eso sí, a veces nos las cuela, y no nos damos cuenta, y no se dieron cuenta. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que esto les sea de utilidad. No te olvides de visitar leeloslunes.interlineado.com. Y hasta el próximo episodio. Créditos. Además de su servidor, Homerun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pi. Y por último tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.